para los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Virgil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, final para Real Madrid y Atleti en la Champions. Los blancos juegan a las 7 menos 5 ante el Shakhtar Donetsk, un rival que les ganó en Valdebebas. En un escenario de buenos recuerdos, el Olímpico de Kiev, donde conquistaron la 13ª. Y con las cuentas claras, ganando están en octavos. La irregularidad está siendo una constante en el Madrid esta temporada. Nacho, titular ante la baja de Ramos, manda un mensaje a los críticos.
Ante dificultades, yo creo que este equipo siempre ha dado la cara. Recuerdo que al principio de cada temporada, pues muchas veces también se nos echan cara que no vamos a ganar nada, que este equipo no vale para nada. Y el equipo siempre ha estado ahí, ha ganado títulos, ha hecho cosas que ningún otro equipo ha hecho en este mundo. Lo importante es que el equipo esté peleando hasta el final por títulos. Y creo que eso es lo que estamos intentando hacer.
En el otro partido del grupo, Borussia Mönchengladbach Inter de Milán a las 9 de la noche. Las cuentas del Atlético también están claras. Sumar 4 puntos en las 2 jornadas que quedan para no depender de otros resultados. Hoy primera final a las 9 en el Metropolitano ante el Bayern de Múnich. Hasta el último momento será duda Luis Suárez. El equipo alemán, con el liderato asegurado, da descanso a Neuer, Lewandowski, Goretzka o Tolisso. Además son baja por lesión Davis y Kimmich. En el Atleti no se confían. Enfrente estará el actual campeón, advierte Koke.
Bueno, jugamos contra el Bayern de Múnich, ¿no? No jugamos solo contra nombres, ¿no? La gente que menos juega seguro que va a tener muchísima ilusión y ganas de hacerlo bien y de competir bien para hacerse un hueco pues en el 11. Y se han dejado gente importante en Múnich, pero da igual, jugamos contra un grandísimo equipo y juegue con juegue. No pensamos en los nombres, sino contra el equipo que nos vamos a enfrentar.
El Atleti jugará sabiendo el resultado del otro partido del grupo que se juega a las 7 menos 5, Lokomotiv Salzburgo. Si los rusos no ganan y los rojiblancos sí, estarán matemáticamente en los octavos de final. En el grupo C, Marsella Olympiacos y Oporto Manchester City, los portugueses estarán en octavos si no pierden ante un City ya clasificado. Y en el grupo D, Atalanta Midtjylland y Liverpool Ajax, los ingleses estarán en octavos si no pierden. Toda la Champions te la contamos en directo en Marcador. Mañana, Sevilla Chelsea y Ferenbaros Barça. Los hispalenses entrenan en estos momentos. Los culés lo harán a partir de las 11:30. Ambos ya están clasificados para octavos. A las 12:30, las ruedas de prensa de Koeman y de Lopetegui. Crisis en el Betis de Manuel Pellegrini. 3 derrotas consecutivas anoche en casa ante el Eibar. Solo 3 puntos de los últimos 18 y es el equipo más goleado de la Liga. 23 en 11 jornadas. El sábado toca reaccionar en Pamplona. Autocrítica del mexicano Andrés Guardado en gol.
Estamos acusando de falta de concentración, no estamos como tenemos que estar a la hora de defender y las derrotas pues obviamente cada vez se hacen más pesadas y es momento de hacer una autocrítica profunda y saber que así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Que hay que sacarlo con personalidad, con carácter y con compromiso dentro de esta institución, ¿no?
En segunda división arranca una nueva jornada, la 16ª, a las 7 Fuenlabrada Málaga y a las 9:30 Girona Mirandés. Mañana será turno para el Zaragoza, que ha tenido que modificar su plan de viaje a Castellón tras un positivo en la expedición. No se trata de un jugador. Tenía previsto viajar hoy y finalmente lo hará mañana. En Fórmula 1, Lewis Hamilton, positivo por coronavirus, será baja en el Gran Premio de Sakhir de este fin de semana. Ya es matemáticamente campeón del mundo. Por otro lado, el ruso Nikita Mazepin correrá en el equipo Haas en 2021. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con el COVID-19, la Liga del Bicho. Y recuerda que puedes escucharnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina. Que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol. ¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca.
A diario, con Pablo López.
¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a este segundo tramo de A Diario. Es martes 1 de diciembre de 2020. Solo queda un mes, solo quedan 30 días para que termine este fatídico año par. Esta noche en fútbol las cuentas son fáciles. Si el Madrid gana, está en octavos, así de claro, sin gaitas. Si empata o pierde, habrá que ver primero lo que pasa en el partido entre Mönchengladbach y el Inter, y luego la próxima jornada ante los alemanes en casa. Más tomate tiene lo del Atleti. Necesita 4 puntos en 2 partidos para meterse seguro en octavos. Si hoy gana y el Lokomotiv no, también le serviría. Si no consigue vencer al Bayern y en el otro partido gana los rusos, lío gordo. Veremos. Mañana más tranquilidad, el Barça y el Sevilla. Luego a las 12:30 escucharemos rueda de prensa de Lopetegui y Koeman. Ya hicieron los deberes los dos, pero hoy no vamos a empezar hablando de fútbol, sino de patinaje. No hace falta decir mucho más, ¿verdad? Yo la verdad es que con el palmarés me pierdo. Hola, Javier Fernández, muy buenas.
Buenas.
Gracias por venir.
Un placer.
A ver si lo digo bien. Doble campeón del mundo, siete veces campeón de Europa, consecutivos.
Sí.
Joder, ya está bien. Y bronce olímpico. Así lo más gordo. Sí. Luego un mogollón de cosas más.
Luego más cositas, pero sí, eso es lo principal.
¿De lo más orgulloso?
De todo, de toda la carrera, de toda la trayectoria. Y las cosas que todavía están por venir. Hay muchísimas cosas que puedo decir, que ha sido un gran esfuerzo, un gran trabajo, es muchísima dedicación. Podemos incluso hablar del después de dejar la competición, con el espectáculo que hacemos, ya no solo con lo que ha sido ese tiempo de competición.
¿Tú estás cómodo en ese...? Claro, es que yo imagino para un deportista debe ser la leche ser un pionero, ¿no?, del deporte español, junto con los Santana, los Severiano, los Carolina, esta gente, y tú estás ahí.
Bueno, estoy ahí. Es cierto que es un grupo de personas muy importantes en la historia del deporte español y es todo un orgullo el haber podido formar parte de esa familia de pioneros. Si es algo, realmente, si te soy sincero, es algo que a mí me cuesta reconocer esa palabra, porque como yo llevo desde pequeño en este mundo, parece que como mi familia es tan grande dentro de este deporte, todavía me suena extraño cuando me dicen, no, pero es que tú realmente eres pionero, eres el pionero del patinaje en nuestro país. Me cuesta, a veces me cuesta escucharlo.
Sí, pero si a ti no te hubiese dado por patinar y por ganar lo que has ganado, en España no se hablaría de patinaje.
No, está clarísimo, está clarísimo. Siempre se necesita a alguien que le dé visibilidad a un deporte. En este caso he sido yo. Y ojalá que haya muchísimas otras patinadoras y patinadores que vengan en el futuro y que hagan lo que he hecho yo o muchísimo más.
Y en eso estás.
Y en eso estoy, en eso estoy. Bueno, en el inicio de eso estoy. Ojalá que podamos continuar generando más nivel en el deporte nacional. Y pues ahí hemos empezado a hacer este año una academia.
Háblame de la academia. Javier Fernández, JF Academy.
JF Academy. Esta academia la hemos lanzado hace muy poquito. Este año se va a centrar en ir a todas las pistas de hielo de España y impartir seminarios, un seminario el fin de semana. Uh-huh. ¿Qué queremos ganar con esto? Al fin y al cabo, que las personas que llevan tiempo haciendo este deporte, porque solo este año vamos a dirigirlo a precompetición y competición, a esos dos niveles, queremos que en este año tan complicado, en este año tan duro, que no han tenido competiciones, en este año que apenas han podido entrenar porque se han cerrado las pistas de hielo, pues darles una ayuda extra para que continúen y para que no se desanimen. Es lo que hemos querido hacer este año, con este inicio. Está claro que en un futuro queremos tener una pista de hielo, queremos tener una academia desde sus bases, donde estén todos los niveles, desde los más bajos como iniciación, como aprender a patinar.
Torpes como yo, o sea, en fin.
Y luego ya pasando a todas las categorías, ¿no? Hasta ojalá llegar a un nivel internacional, ¿no? A tener un buen grupo de patinadores internacionales que puedan competir fuera de España.
¿Esa academia es solo para niños o para todos?
Esta academia es para todos. Lo único que hacemos este año es requerir un nivel, porque al querer ir a todas las pistas de hielo, no tener mucho tiempo libre, por así decirlo, que las pistas, bueno, estamos ahí luchando con las horas, viendo a ver cuándo podemos ir, qué día.
O sea, ¿tú tienes esos problemas?
Bueno, es que ellos al fin y al cabo tienen su calendario, ellos tienen sus horarios, también.
O sea, es como si
ellas...
Rafa Nadal va a entrenar una pista de tenis y dice, no, le dice un chaval, no, es que yo a las 11 tengo, Rafa, te tienes que ir.
Bueno, algunas de ellas también es cierto que hay en algunas fechas que también llegan a cerrar. En Navidades a veces cierran. Nos tenemos que adaptar también a lo que ellos están acostumbrados a hacer. Nosotros no queremos llegar a una pista ya y avasallar todo, ¿no? Al revés, lo que queremos hacer es ayudarles y también con la federación, que estamos también junto con ellos haciendo, que vamos a también hacer unos seminarios para dar clases a los mejores de cada comunidad autónoma.
Bueno.
Entonces, bueno, pues vamos a ir haciendo cositas que son pildoritas para echar una mano a todas las personas y a todos los deportistas, pero por supuesto con la mente en algo más, que todavía no está, pero podemos decir que se está cociendo.
Situémonos, si es un chaval que le gusta mucho patinar, evidentemente tú eres su ídolo, te dijo, a mí me encantaría, me chiflaría que Javi me diera un par de consejos en una pista de hielo. ¿Dónde tiene que llamar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué pasa?
Bueno, de momento sacamos las inscripciones a través de las redes sociales, vamos informando un poco de allí donde vamos, qué día es y el horario que hay. Madrid, por ejemplo, ya sacamos las fechas y las inscripciones ya están cerradas porque ya se ha llenado. Pero en breve sacaremos las demás ciudades. Uh-huh. Queremos que antes de diciembre queremos ir a Barcelona. No sabemos exactamente, por lo que hemos dicho de los calendarios, si vamos a poder o no vamos a poder. Por eso estamos todavía pendientes. Estamos llegando a los últimos detalles. Pero queremos hacer por lo menos Madrid y Barcelona antes de que termine el año y luego continuar con las demás ciudades a principios del año que viene.
Si te pregunto alguna idiotez, me perdonas, ¿vale?
Hombre, siempre.
¿Tú ahora mismo podrías hacer un... Ahora mismo no, pero ¿hoy podrías hacer un cuádruple?
Tendría que ponerme a entrenar para hacer un cuádruple.
O sea, ¿entrenar días o...?
Días, sí. Días, sí. Sí, días. ¿Por qué? Porque es cierto que para hacer un cuádruple se necesitan muchas horas de entrenamiento de ese salto. En el momento que paras un poco de hacer o saltos más complicados o paras un poco de patinar, pierdes un poco la inercia del salto, pierdes un poco el eje del salto. Es más complicado de lo que parece.
No, parece complicado. Complicado. Sí. Parece complicado.
Esto es como siempre se dice, ¿no? En el deporte, que es más fácil perderlo que ganarlo, ¿no? O como el peso. Pues es
pero un triple lo harías.
Bueno, no, el peso es al contrario, ¿no? Sí, es más fácil ganarlo que perderlo. Sí.
Pero un triple lo haces.
Un triple sí, un triple sin problemas.
Joder, sí. Sin problemas.
Sí, un triple sin problemas. Pero bueno, también estoy yendo a la pista de hielo a veces, hago alguna clase que otra. Bueno, estoy en contacto con el hielo. Es cierto que no estoy entrenando como entrenaba antes, pero sigo estando patinando.
Javi, para hacer un cuádruple, que hay muy pocas personas en el mundo que sean capaces de hacerlo, ¿cuántas hostias te tienes que dar en el hielo?
Miles. Miles, muchas más que miles. Desde los inicios hasta arriba del todo. No paras de caerte los saltos, no paras de tropezarte porque te tropiezas. No paras de resbalarte y, ¿sabes? Algo totalmente cotidiano en este deporte. Ni el mejor de la historia puede no caerse dos días seguidos.
O sea, todos los días.
Todos los días. Es todos los días. Es un deporte muy inestable, es una superficie muy inestable. Siempre me gusta contar que nosotros rajamos, picamos el hielo, lo utilizamos al fin y al cabo como una herramienta, pero claro, no siempre se rompe de la misma manera o no siempre la inclinación. Es que es difícil, es un deporte difícil y ya si a eso le juntamos que en el nivel de competición más alto nos exigimos el 130%, que a veces es complicado hacerlo en los propios entrenamientos y luego te vas a la competición y lo tienes que hacer al 100%. Es muy complicado, es difícil.
¿Qué se siente al estar tan cerca del límite humano, Javi?
Cuando te sale bien, pues te sientes como un héroe, pero cuando te sale mal, dices, ¿por qué me ha salido mal? Claro, luego recapacitas y dices, es que lo que estamos haciendo supera lo que hacemos diariamente muchas veces. E incluso te tienes que empujar a ti mismo, te tienes que poner más retos tú, más técnica, más elementos muchos más complicados, porque si no te viene otra persona y te los hace antes que tú y ya te ha ganado.
¿Te has planteado decir, a ver si me sale el quíntuple salto? O sea, ¿eso es posible?
Nunca se ha hecho.
¿Es humanamente posible?
Jamás se ha hecho. De momento...
¿Lo has intentado alguna vez?
No.
¿En algún entreno o tal?
No, porque ya me mataba en los cuádruples. Para intentar una vuelta más. De momento no. Seguro que dentro de...
Sí, ¿tú crees
X
que
años,
se hará?
Se hará, sí, se hará. Yo creo que sí. Se está viendo ahora que los cuádruples ya es como un salto normal y corriente. Y hace 10 años...
Hay que explicar, yo creo, para la gente que no sabemos. O sea, un cuádruple sí. Quiere decir dar 4 vueltas sobre tu eje en el aire.
Exacto, en un mismo salto. Sí, 4 vueltas.
Así, o sea, a ver, llámame loco, pero tiene pinta de ser complicado.
Es complicado, pero es cierto.
Y luego aterrizar, claro.
Y luego aterrizar con una pierna. Es un salto complicado, pero es cierto que la nueva generación, esos niños y niñas pequeños, están haciendo ya los cuádruples con 7, 8 años.
¿En serio?
De verdad. Al 100%. Los he visto. Y cada vez se ven más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Una mejor técnica de un inicio, una mejor tecnología de patines. Y yo creo que la enseñanza desde una base es primordial, que yo creo que es lo que todavía aquí en España tenemos que seguir avanzando.
Sí, a mí lo que me flipa es, yo qué sé, con no sé cuántos, da igual, 13, 14, 15 años, dominas el triple, ¿no?
Sí.
Y dices, venga, voy a dar otra vuelta más. ¿Cuánto tiempo se tarda? En que, claro, pues yo imagino que al principio será tres vueltas y un pelín, tres vueltas y otro poquito, tres vueltas y un tas, sí. Tres vueltas y media. Claro, hasta pues que imagínate... haces la cuarta, ¿cuánto tiempo?
A ver, es una respuesta muy complicada. Claro. Pero tú imagínate que es cierto lo que dices. Tú cuando aprendes a hacer pongamos por el ejemplo, un triple y quieres pasar a hacer un cuádruple, lo primero es que hay personas que no van a poder llegar a hacer un cuádruple nunca. Por miles de razones. No es un salto que todas las personas puedan hacer.
Pero todos los profesionales sí.
Pero ni todos los profesionales ¿tampoco? Hacen cuádruples, tampoco. Entonces, empezamos desde esa base. Como has dicho... Si haces un triple y un cuarto, hostia. Si haces un triple y media, hostia. Si haces un triple y tres cuartos, casi hostia. Entonces, es cierto que se tarda, podemos decir, alrededor, si ponemos algo medio, te puedo decir entre año y medio, 2 años, más o menos. Hay gente que lo saca mucho más tarde, hay gente que lo saca mucho antes, ¿no? Hay gente pues con mucho talento. Yo a lo mejor la primera vez que lo hice ya lo tenía más de a media, ¿no? Solo el primer intento. Entonces eso ya te da mucha más rapidez de poder llegar a hacer un salto. A lo mejor si tarde 3 meses, pero hay gente que se ha tirado 4 años.
¿Tú recuerdas el primero que diste?
Sí.
¿Y cómo fue?
Era un crío, sí. Y me acuerdo que me hizo mucha ilusión porque además me lo grabaron en vídeo. Era en un entrenamiento en un campeonato en Croacia, en un entrenamiento de una competición, y era un cuádruple Salkov. Me acuerdo además que me grabaron desde muy lejos, desde lo alto de las gradas, y por ahí debe de estar todavía. En YouTube estuvo durante mucho tiempo, imagino que seguirá.
¿Y cuántas veces lo viste?
Uf, ahora mismo no.
Pero
no
más sé, de pero, más de.
Pero muchas.
Más de cuatro, muchas. ¿No? Más de cuatro.
Sí, 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 más de cuatro.
Y me imagino que orgullo, emoción y trabajo, ¿no? Trabajo. Horas.
Y todos los días. Desde que eres pequeño hasta que lo dejas.
Sí, fuera de tu familia.
Y fuera de mi familia. Muchos años, además. Muchos años, porque estuve. Pues casi 11, 12 años fuera de España.
Primero en Estados Unidos, luego en Canadá.
Sí, pasando por un tiempo en Rusia, un poco de tiempo también en Letonia.
O sea,
sitios
de playa, ¿no?
Sitios
de playa, calentitos, sí, para pasar calor.
Sí, fue muchísimo tiempo. Es cierto que depende donde estaba en ese momento entrenando, se hacía más fácil o menos fácil, dependiendo de... el ambiente que tenía, el lugar en el que estaba, los compañeros que tenía alrededor, el entrenador o entrenadora. Bueno, se hacía a veces más ameno y otras veces se hacía un poco más duro.
¿Tú eras un poco el raro, el españolito? Claro, porque en España, patinaje, España, sí, sí. Yo qué sé, pues Messi, Cristiano y Fernando Torres. Pero un patinador, ¿se hacía raro para los demás?
Se hacía muy raro para los demás, sobre todo cuando era más pequeño. Ahora, luego ya fui cogiendo nivel, claro. Ya la gente empezó a reconocer un poco más, ¿no? Que había un patinador español, pero al principio cuando yo me fui a Estados Unidos, que la gente no sabía absolutamente nada de patinaje en España, la gente, es cierto que... pues me decía, ¿y por qué haces patinaje? ¿Por qué te dio? Es la gran pregunta que se preguntan aquí, también se lo preguntan en otros países, ¿no? Me dicen, ¿por qué empezaste a patinar? ¿Hay pistas de hielo? Y digo, sí, hay alguna pista de hielo.
No, en la calle no.
En la calle no.
En la calle no, pero alguna pista hay.
Algún nevero por ahí, si te subes a lo alto de una montaña, pero ahí tampoco se puede patinar.
Ahora te voy a preguntar los lugares más extremos en los que has patinado, pero durante la pandemia he pensado muchas veces en ti. Me imagino que sabes por dónde voy, ¿no? Por la morgue enorme que se hizo en el Palacio de Hielo. Imagino para ti en concreto debe ser súper duro eso, ¿no?
Bueno, fue duro por una parte y no tan duro en otra. Me explico. Creo que Yo he conocido ese sitio desde hace muchos años. Es cierto que se han tenido que hacer morgues en pistas de hielo antiguamente. No es la primera vez que yo lo escuchaba, desafortunadamente. Y al mismo tiempo que yo sabía dónde estaba, también sabía la responsabilidad que tenía en ese momento con el anuncio de la DGT. Con ese anuncio para, ¿no? con ese mensaje que ellos querían lanzar de ya hemos perdido demasiado, no vamos a perder más, ten cuidado. Entonces, es como que me metí un poco también en el papel de decir, sé dónde estoy y lo que estoy haciendo ahora mismo es para ayudar a que no los accidentes, que es difícil, por supuesto, controlarlos, pues que no causen más muertes de las que ya hemos tenido.
Pero claro, es que el hielo es tu casa. O sea, en España el hielo es tuyo.
Exacto.
Y claro, y ver tanto sufrimiento representado en esos féretros, en esos... Joder, macho, es...
Sí,
qué duro.
Es duro. Qué duro. A ver, en ese aspecto es muy duro, pero también es cierto que gracias a tener una superficie como es una pista de hielo, pues mejor o peor ayuda también a una situación tan catastrófica, ¿no? Aunque tenga que ser... algo positivo dentro de lo negativo.
Javi, ¿cuál es el sitio más raro donde has patinado?
El sitio más raro donde he patinado. No he patinado en sitios muy raros, si te soy sincero, aunque haya estado
en
Rusia,
lago helado o tal, en la Siberia. No,
lo han intentado muchas personas, pero...
Meterte en un lago helado.
Meterme en un lago helado.
A ver si voy a hacer un salto y esa se rompe.
Y me voy para abajo. Y voy a pescar. He patinado en pistas de hielo en muchas ciudades, en los centros, pues por ejemplo en Rockefeller de Nueva York, en Toronto también hay una pista de hielo en mitad, pero en sitios raros no he patinado en ninguno todavía.
¿Tú recuerdas el primer momento que sentiste que la gente pagaba por verte patinar? ¿Recuerdas eso?
No.
Tiene que ser... Para un chaval, sí. En cualquier deporte, que diga, joder, que la gente paga por verme a mí.
Sí, por viajar, ¿no? Por verte en una competición. ¿Sabes? Como desde los inicios se han ido juntando personas y para ir a ver las competiciones, porque eran también enamorados no solo de mi patinaje, sino del patinaje en general. Entonces, como les empecé a conocer a todos poco a poco desde que era pequeño, eran ya casi como una familia. Entonces yo les veía como que, mira, ahí está el foro X, y ahí está, mira, ahí han venido, y luego te ves todas las banderas de España y casi reconoces a todas las personas que están viéndote. Porque es cierto que han ido incrementando con el tiempo, pero al principio era un grupo un poco más reducido. Y nos juntábamos después de las competiciones, hablábamos todos y bueno, hemos intentado continuar con eso, porque al fin y al cabo, aunque estés más ajetreado, aunque haya más personas, etc., etc., creo que siempre es importante mantener una conexión con las personas que llevan ahí desde un principio.
A mí hay una cosa de tu palmarés que me flipa. O sea, sí, campeón del mundo es la leche, el bronce es impresionante, pero ser 7 veces seguidas campeón de Europa, tío. O sea, 7 veces seguidas, sí. Que eso nadie lo ha hecho nunca.
Pues mira, Evgeny Plusenko, que es la mayor, o por lo menos para mí, la mayor leyenda del patinaje.
Bueno,
que,
¿europeo?
Mundial.
Para nosotros la segunda.
patinador ruso que muchas personas le conocen, el rubio con pelo largo, sí. Etc., etc. Este ganó 7 también, pero no fueron consecutivos. Pero si no me equivoco mal... Hace muchísimos, muchísimos años hubo un checo, pero muchísimos años, que no sé si hizo 8.
¿Seguidos?
8 seguidos, vale, creo. Vale, creo, vale, 8 o 9, pero vamos, que fue hace muchísimo tiempo. O sea que estoy orgulloso de lo que he hecho. La gente me preguntaba, ¿pero por qué no vas a por más? Digo, yo creo que aquí me quedo bien. Creo que estoy satisfecho.
¿Y hay algún momento, no sé, del cuarto, el quinto, el sexto, que deja de importar? O sea, es decir, que bueno, otro más. Otro europeo más. En la cabeza del deportista, o sea, cuando ya eres tan capaz de ganar 3, 4, 5, 6, joder, otro más.
No. No. Dentro, por lo menos, yo creo que dentro de la cabeza de un deportista se ve muy, muy claro y una persona más reconocida como es Rafael Nadal, ¿no? Que dices, ¿por qué hay otro Roland Garros o otro, ¿no? Siempre, cada competición es diferente, y siempre quieres dar lo mejor. Para mí, el primer europeo al segundo europeo son totalmente diferentes. Igual que